Bienvenidos a Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no es vida.
El crossover. Cine, series, plataformas,
streaming.
Esto es Crossover.
Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y de Cinemanet. Yo soy Iván Morales y qué burro, me hubiera puesto una camisa y hubiera empezado diciendo "And I'm a wild and crazy guy".
Yo soy Charlie del Río, bienvenidos al podcast de Crossover entre Cinemanet y Cine Premier, que es como a mí me gusta decirlo. Y sí, esto que está comentando Ivanovich es porque Steve Martin es nuestra figura central el día de hoy, por una parte, porque vamos a comentar el recién estrenado documental en dos partes que se encuentra en la plataforma de Apple TV Plus sobre su trayectoria y su vida personal también en parte, que lo termina abordando allí en este documental. Y además elegimos una película de su filmografía para incorporarla y tener una recomendación adicional que darles. La película elegida se llama Parenthood. El título en español fue Todo en Familia, así es como se estrenó en México, Todo en Familia, y la traducción literal hubiera sido Paternidad, ¿no? Que es una película que a mí me gusta muchísimo porque te presenta numerosos casos de cómo ver la paternidad desde el punto de vista de los hijos y también a la hora de llevarlo a cabo como padres. Ivanovich.
Sí, bueno, antes de comenzar, te debo decir, yo soy un gran fan de Steve Martin. Es una de las figuras de, tú sabes que a mí la comedia me gusta mucho, los comediantes me gustan mucho, y Steve Martin, pues para cualquiera que le guste la comedia, es junto con George Carlin, uno de los grandes, pues no sé, piedras angulares de la comedia norteamericana, moderna obviamente, sí. Tanto así que una anécdota que te quería platicar es, yo escribí alguna vez, hace como 10 años, estuve trabajando con un cuate que se llama Odín Dupeirón, haciendo sketches, y yo escribía con él, y cuando fue mi entrevista de trabajo, cuando me entrevistaron para ver si entraba a escribir con ellos, me preguntaron qué tipo de comedia me gustaba, y yo les dije que mi comediante favorito era Steve Martin, y las tres personas, Odín incluido, no por quemarlo, pero él estaba ahí, y las tres personas que estaban entrevistando, se me quedaron viendo con una cara de... No, nunca supe si era cara de quién es ese o cara de por qué te interesaría Steve Martin, pero porque creo que en México no tuvo tanta penetración como en Estados Unidos. La verdad, no tengo idea.
Yo te lo voy a decir ahorita, yo sí te puedo contestar eso puntualmente, y es parte interesante de lo que nos trae ese trabajo de Apple TV.
Pero para mí sí, siempre ha sido uno de los importantísimos. Nada más, ya sabes, de estas cosas, cuando vas a hablar de alguien y tienes la necesidad de comprobarle a tu interlocutor que lo que estás hablando es cierto. Sé que tú lo entiendes muy bien porque también sacas tus libros y cosas. Nada más quiero mostrar que yo tengo su primera película, es una de mis cosas favoritas también. Y su libro, Born Standing Up, tiene una cantidad de... lecciones y porque va más allá de nada más una historia de vida, sino realmente te habla como, te da como lecciones de vida que te sirven, y está bien bonito. Junto con el de Tina Fey y el de Amy Poehler, creo que son los mejores libros de cómicos, de comediantes que he leído, incluyendo el de George Carlin. Perdóname, hablé muchísimo.
No, padrísimo, padrísimo. Perdón, ¿cuántos comediantes mencionaste en ese trabajo cuando hablabas de tus stand-up comedians?
Hablé de él y de Tina Fey.
Ok, y curioso, ¿Jerry Seinfeld todavía no figuraba o por qué no salió a colación?
Porque era el contexto de escritores también. Jerry Seinfeld nunca lo he, digo, sé que escribe, pero no es alguien que me brinque a la mente como escritor. Es más como puro stand-up. Steve Martin y Tina Fey ambos escriben guiones. Muchas de las películas de Jerk incluida las escribió Steve Martin, entonces...
Sí, coescribió varios. Es hasta Roxana, lo platica en el documental, donde hace su primer solo como guionista. Pero bueno, ahorita entramos a ese detalle. Te lo decía porque yo también, fíjate que Pues a través de programas especiales de HBO sobre comediantes, es algo que me interesó muchísimo, y después retrospectivas de ciertos personajes. Entonces, para mí, ver videos muy viejos sobre Woody Allen, por ejemplo, haciendo stand-up o haciendo sketches en televisión, me parecen verdaderamente fascinantes e interesantes, como esa era su vena artística y cómo él además empieza escribiendo, hasta que dijo, la gente está arruinando lo que yo escribo, para que salga bien lo tengo que hacer yo, sí, en todo sentido. Steve Martin, por supuesto, George Carlin, de quien ya hablamos también de uno de sus documentales que está en HBO Max, si no me falla la memoria, un documental reciente, también creo que en dos partes, si no me equivoco, al igual que este de Steve Martin, Steve Martin también me parece uno muy importante, aunque es otro que para quienes hemos vivido toda nuestra vida en este país que se llama México, sí, conocer su trayectoria como stand-upero o stand-up comedian, pues sí tiene que ser a través de una retrospectiva, porque para el público común en nuestro país, a Steve Martin lo conocemos a través de las películas. Y esa es ya una segunda etapa de su vida profesional. Y entonces lo estamos perdiendo, todo lo que hizo en sus espectáculos, de pequeños bares, cafés, y demás lugares que fueron creciendo en tamaño conforme fue creciendo su fama y su trayectoria de participaciones en televisión, que es algo que se ve, pero nosotros hasta que vimos las películas aquí en México. Entonces, sí es interesante decir, mira, ¿de dónde venían esos comediantes? Es como ver Cazafantasmas y decir, pues es que esta gente no nació de la noche a la mañana, traían una trayectoria haciendo comedia desde hace muchos años. Entonces, bueno, ¿por dónde quieres que arranquemos, Iván?
Pues con el documental, si te late, hablando también del de George, el de George Carlin lo dirigió Judd Apatow, que al ratito voy a mencionar Judd Apatow, pero al director de este documental, la verdad, yo no lo conocía, es la primera obra que veo de él, si no me equivoco. Se me hizo interesante la decisión de dividir el documental en dos partes. La primera parte está enfocada en su stand-up, como dices, y la segunda ya en su época de películas y demás. Me gustó que lo dividiera así porque Steve Martin mismo habla sobre cómo él conscientemente, y me sorprendió enterarme que fuera una decisión tan consciente dividir la carrera así. Un día dijo, ya acabé de hacer stand-up, ahora voy a hacer cine, y recientemente nos enteramos que también ya dijo, ya acabé de hacer cine, ya dije todo lo que tenía que decir. Y claro. Eso me gustó mucho esa decisión. Me faltaron algunas cosas, ninguna tan relevante como King Tut. Sí, me parece me parece, sí, una gran omisión, falla ahí, rarísima, omisión, sí, no mencionar a King Tut. Pero fuera de eso, está padre, me gustó el tratamiento.
Fíjate, tan importante me pareció lo de King Tut, que era uno de sus sketches muy clásicos de sus presentaciones, tanto en stand-up como en programas televisivos, que ahora que reposteé en Instagram el aviso del programa de hoy, le puse la música de King Tut. Ivanovich, nada más para que veas que andamos en la misma sintonía, porque seguramente no lo habrás visto. No. Pero bueno, no nada más, yo quiero hacer esta precisión que es importante, no nada más está dividida en dos partes el documental, y una llega efectivamente hasta el momento en el que dice, aquí queda mi carrera como comediante de stand-up y me voy a dedicar ahora al cine, sino que además son dos estilos completamente diferentes entre las primeras dos horas de este documental y las siguientes dos. A mí me gustaron muchísimo más las primeras dos horas por el estilo en el que se están recuperando grabaciones, videos, claro, fotografías, testimonios, cuestiones que fueron televisadas, cuestiones que fueron grabadas por él mismo, elementos familiares, en fin, un documental un poco más tradicional, pero perfectamente bien documentado. Y además me encantó desde que abrió, porque primero se escucha en alguna de las entrevistas que le habían hecho a Steve Martin, que él va platicando algunas de las cosas, pero también intervienen otras voces de comediantes importantes en la charla. Entonces, uno de ellos, el primerito que sale, es Jerry Seinfeld. Y bueno, tú y yo tenemos una afinidad muy grande por Jerry Seinfeld. Hicimos 180 episodios platicando de su serie televisiva y de muchos otros datos alrededor de él, así que me pareció bien padre. Y la otra, enterarme que desde adolescente y por vivir en la zona de Anaheim, Steve Martin trabajó en Disneyland o en Disneylandia desde los primeros años en que, a mediados de los años 50, abrió este parque de diversiones temático, ¿no? Entonces, a mí, ustedes saben, los parques temáticos de Disney me fascinan, me tocó inclusive haber trabajado en uno de ellos hace muchos años. Entonces, bueno, ese tipo de conexiones me parecieron interesantes. La otra es el estilo de comedia de Steve Martin, que es verdaderamente peculiar. En ocasiones, increíblemente sobreactuado, que con el que uno tiene que conectar o no, y eso lo vemos también, como el público a veces no entendía si tenía que reírse o no de las cosas que estaban sucediendo y hasta dónde funciona eso. A mí, a lo largo de las, sobre todo de las películas en las que he visto, a veces le funciona muy bien y a veces no. Entonces, sí creo que es uno de los grandes riesgos que se toman. Y la parte que me pareció fundamental, que fue narrada en esta primera parte del documental, es la seriedad con la que él tomaba la decisión de ser un comediante. De decir, a mí me gusta la magia desde niño, y me compraron mi set de magia, y después cuando trabajé en Disney, trabajé en la tienda que vendía los trucos de magia y hacía bromas con la gente, y vio a unos intérpretes también de shows ahí dentro de Disney, de que los veía a diario, los veía todos los días, y se daba cuenta que la gente se divertía más cuando fallaba el truco. Uh-huh. Y dijo, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo cuando lo están haciendo mal, es cuando la gente se ríe, y me gusta a mí que la gente se ría. Prosigue su historia, digo, no voy a contarlo todo, nada más algunos detalles que me parecieron muy interesantes, y decide estudiar filosofía a partir de unas recomendaciones de lectura que le hizo una de sus novias. Por cierto, que una de sus novias fue, también eso fue increíble, hija del guionista Dalton Trumbo, ¿no? Entonces, bueno, cómo se andaba codeando con gente interesante desde muy, muy joven. Y estudia filosofía y aplica lo que aprendió de filosofía y los cuestionamientos filosóficos a hacer comedia. Y de decir, a mí me gusta una serie de comediantes, menciona a Chaplin, menciona al Gordo y al Flaco, a Bob Hope, al propio Jerry Lewis, y dice, pero yo me sentí inseguro si no tenía algo en mis manos, ¿no? Entonces se convierte en un comediante de stand-up, pero con props. Tenía su banjo, que lo toca, sigue tocándolo increíblemente bien, el tema de los globos, ¿no? Estos lentes y nariz falso que incorporaba en sus presentaciones, y otra decisión, que es así también la considera él filosófica, de tener presentaciones donde no hubiera el clásico, el final de la broma, ¿no? El remate. Punchline.
Uh-huh. Sí, creo que toda esta parte que mencionas a mí se me hace muy interesante, y es algo que vemos en el documental que vimos y que platicamos de Jerry Seinfeld, justamente. Él habla sobre lo metódico que es con sus chistes, de cómo mueve una coma de lugar, una palabra la pone antes que otra, y va viendo las reacciones del público. Esto es algo que los pocos comediantes que han hecho documentales en los que detallan su proceso, Patton Oswalt también lo hace, hay uno muy bueno de John Cleese. Bueno, John Cleese le pone un micrófono enfrente y se pone a hablar sobre sus teorías de la comedia, y lo hace muy bien también de cómo desmenuzan lo que para nosotros como espectadores parece lo más absurdo del mundo y se les ocurrió en ese momento, trae mucho pensamiento detrás. Y me gustó mucho que desmenuzara esa parte aquí Steve Martin, porque sí se inserta muy bien en un momento en la comedia norteamericana en donde, consciente o inconscientemente, hacia allá se estaban dividiendo cosas de dos, en dos caminos. Por un lado estaba Lenny Bruce, George Carlin, haciendo esta comedia muy dura, muy en contra del sistema. Es muy famoso cuántas veces Lenny Bruce terminó en la cárcel. Y por otro lado estaban...
Carlin también, arrestado y censurado en innumerables ocasiones, porque no nada más eran reflexiones políticas del momento. ¿Qué podemos decir? ¿Qué no podemos decir? ¿Nos podemos quejar del gobierno? ¿Podemos decir groserías o no? etcétera, etcétera.
Y por otro lado estaban los absurdistas, a donde él llegó como casi sin saber qué estaba haciendo, ¿no? O sea, sin saber que todo eso estaba sucediendo, pero es donde está Andy Kaufman, toda la gente de Fridays, donde empezó este Larry David y, por supuesto, Saturday Night Live, a donde cae Steve Martin. Y me gustó mucho la reflexión que en el libro también viene, de que él decía, es que yo no quiero trabajar con nadie, me gusta estar solo. Cuando vio llegar a Saturday Night Live, dijo, no, esta gente me está copiando. Y de repente lo invitaron, Lorne Michaels ve su genio y ama trabajar con gente. Y desde entonces, trabajar con gente es algo que va a estar continuamente buscando.
Efectivamente. Sí, pero creo que está súper interesante cuando él dice, y de repente prendo la televisión y veo un programa que se llama Saturday Night Live y estaban haciendo el tipo de cosas que yo estaba haciendo.
Y tal cual, porque Andy Kaufman, perdóname que te interrumpiera, no sé si te acuerdas, también está el documental de Andy Kaufman en Netflix, que ay, no me acuerdo cómo se llama, y en la película de Jim Carrey vemos cómo después de algunas presentaciones sacaba al público para invitarles galletas y leche, y lo uh-huh. mismo hacía Steve Martin, sin saber el uno del otro, ambos querían llevar
una interacción mayor con su público.
Y que la comedia se deshiciera y preguntarnos qué es comedia. Eso me encantó, me encantó.
Sí, sí, sí. Enterarnos de viva voz de ese proceso creativo, paso a paso, el ensayo y los constantes errores, las constantes cuestionamientos. ¿Debo seguir adelante? ¿No debo seguir adelante? ¿Continúo o no continúo? ¿Qué es lo que debo de hacer? Jaime Rosales nos dice que el documental sobre Andy Kaufman es Jim and Andy, The Great Beyond. No sé si ese es el que estabas hablando. Sí. La película de ficción protagonizada por Jim Carrey se llama Man on the Moon, que aquí en una cuestión espantosa que hicieron en México le pusieron El Lunático, como si fuera...
El Lunático.
Sí, y además el tagline en México decía La Última Locura de Jim Carrey, en lugar de presentarnos una película biográfica de un comediante, además una historia trágica. Por la enfermedad que sacude y acaba con la vida de Andy Kaufman, ¿no? Todavía muy joven. Entonces, bueno, esas cuestiones de cómo son mal interpretadas algunas películas y demás. Bueno, el caso es que toda esta primera parte nos habla de eso y nos habla de otra parte que es muy importante y que va a contestar parte de tus inquietudes del por qué estaba yo decidiendo. Porque platicamos de un par de películas que podríamos incluir aquí, había muchas opciones, y yo insistí mucho en que fuera Parenthood, la de Todo en la Familia, porque un tema fundamental de la vida personal de Steve Martin fue la relación con su padre, un padre con el que había un distanciamiento en todo momento, una familia donde él dijo, pues nunca nos abrazamos, yo no sabía lo que eran los abrazos, en una de sus presentaciones de la televisión, lo quieren abrazar, Sammy Davis Jr., y él dice, no sabía yo cómo reaccionar ante un abrazo, nunca me habían abrazado, no sabía si devolverlo o no devolverlo, qué se hacía en ese momento. Y esta búsqueda de aprobación del padre a lo largo de los años, y aunque llegaba momentos en el que todo estaba bien, oye, papá, ¿qué te pareció? Pues es que no eres Charlie Chaplin. Oye, papá, ¿qué tal cosa? Pues es que no es eso. O sea, este choque constante que en Parenthood es un tema principal, donde él no participa en el guión, pero seguramente se identificó plenamente y creo que por eso le queda también ese papel, donde además no solamente podemos ver su vena cómica, sino también un poco de vena dramática. Y es algo que me gusta mucho esa película. Creo que el poder reflejar a través de Parenthood lo que estaba él viviendo en o había vivido en su vida personal durante todos esos años, estaba reflejado en esta otra película, que fue también una, pues digamos, de la primera etapa de su trayectoria cinematográfica. En la segunda parte del documental regresa a ese tema y saca una carta que publicó en el, creo que fue en el New York Post, no sé si estoy equivocado, si te acuerdas bien, la no, carta a su padre, que bueno, a la hora de platicar en un programa televisivo que nos pasa en el fragmento, pues prácticamente se pone a llorar, casi se le va el sollozo a la hora de estar comentando ese aspecto. Entonces, y como él toma ya después, muchos años después de decir tengo o no tengo, debo tener o no debo tener pareja, debo tener o no debo tener familia, pues bueno, quizá muy, muy tarde en su vida, decide finalmente en un segundo matrimonio tener familia y tener una hija, ¿no? Y entonces ya enfrentarse a eso que él trabajó muchos años antes, particularmente en el año de 1989, que fue la película de Toda la Familia, que ahorita vamos a llegar a ella.
En esa segunda parte, que sí, sí estoy de acuerdo, no sé si me gustó más, pero sí está más interesante, digamos, la primera parte, porque la segunda es como un poco más puntual, la segunda casi va película por película, y está enfocada en dos proyectos muy específicos. Uno, un libro nuevo que está escribiendo con un dibujante, porque es un libro cómic, sobre anécdotas que le han sucedido en las películas. Y la otra es el tour que tiene con esta gran pareja cómica que encontró en Martin Short. Entonces, los ves a ellos interactuar muchísimo. Se me hizo muy interesante, pero sí, como dijiste hace rato, también sí me parece como más interesante la primera. Sin embargo, ahorita esto que estás diciendo, en la segunda parte lo vemos a él mucho más reflexionar sobre su propia vida. Y eso sí. Está padre. Esa... Sí. ¿Qué?
No, sí está muy padre. Nada más que si tú los ves, cada una de esas dos partes del documental son... pareciera que lo hicieron personas distintas.
Sí, sí,
en términos
sí.
de producción, tienen una identidad completamente diferente. En la segunda parte empieza con él haciéndose unos huevos para el desayuno, solo en su casa y platicando sobre sus temas. Lo vemos en su día a día, la relación con Martin Short, y me hubiera gustado a mí, pues me quedé con esas ganas de ir transitando cronológicamente en su vida como lo hizo en la primera parte del documental. Yo quería ver qué pasa con los tres amigos, qué pasa con Parenthood, qué pasa con Bowfinger. Y aquí lo vamos viendo en un ir y venir, ya no hay esa cronología, es como, me acordé de esto y lo recuerdo. Tiene partes también muy interesantes, cuando va con Martin Short y lo lleva al café donde está un mural de un vaquero que es el que le da la inspiración para la historia de los tres amigos. Que es, por cierto, donde conoce a Martin Short uh-huh. y donde empieza esta amistad tan entrañable, que para Martin Short, ahí mismo lo dicen aquí en el documental, pues era muy complicado porque tanto Chevy Chase como Steve Martin ya estaban consolidados y eran famosísimos. Y él era este canadiense desconocido que se estaba integrando y que, de acuerdo a la historia, pues tenía que estar al mismo nivel que ellos.
El recurso también que me gustó mucho en esta segunda parte es el de la niña, la hija, que sí. Siempre la vemos animada como una figurita de palitos. Me gustó mucho cómo resuelven sí, eso.
Que él dice, no quiero mostrar a mi hija, respeten mi privacidad. Y entonces cuando por alguna razón aparece, está cubierta tanto en fotografías como en imágenes en video con esta caricatura de palitos, como dice él, ¿no? Que son ajá. los únicos que sabe dibujar. Otra cuestión que me pareció muy interesante fue conocer esta afición por el arte que tuvo y cómo se convirtió en coleccionista, pero al mismo tiempo ir descubriendo cómo todas estas obras de arte, sí. particularmente las de pinturas, eran de personajes solitarios, personajes viendo al horizonte, o un barco que se está inclinando, o una casa que está en una colina solitaria, y que representaba esa soledad que él tenía, esta añoranza permanente de no saber quizá qué rumbo seguir o no, y que después de enterarnos de eso y de ver los personajes de sus películas, ciertamente ahí están en cada una de ellas esa particularidad de su personalidad que se estaba reflejando en cintas que en principio sí son comedias, pero que traían en algún momento, en alguna parte, en mayor o menor medida, esa parte reflexiva.
Sí, totalmente. Eso... toda la parte del arte sí, creo que y el análisis que hacen de la soledad creo que está muy muy atinado.
Sí, 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 y bueno, y luego saber que él mismo pues ha hecho como una un museo de sus recuerdos, sus notas que hacía tanto preparándose para cada uno de sus shows como las reflexiones posteriores de puño y letra, cómo las tiene todas esas guardadas, cómo decide comprar cuando vio en eBay que estaba el letrero original de la tienda de Disney donde él trabajó, que llevaba el nombre de Merlín, y va y lo compra y pues lo tiene allí en una de las habitaciones de su casa, el traje de los tres amigos que tiene ahí guardado todavía en uno de sus closets. No, me pareció increíble cómo todos esos, esa ese acervo, porque al final de cuentas es un acervo, del cual vamos viendo partes y pedazos en la primera parte del documental, lo vemos ya de otra forma en esa segunda parte, con él abriendo los cajones, mostrándolo, compartiéndolo y demás.
Sí, creo que la pregunta que yo te haría es, ¿crees que alguien que no es fan lo podría disfrutar el documental?
Yo creo que sí, yo creo ¿sí? que sí. Obviamente, si has visto al menos una, dos, tres películas de él, que sepas quién es, que sepas de quién se trata, pues claro que te podrá interesar, aunque creo que si no fuera así, también lo sería por la trayectoria que tuvo. Otra parte interesante que se muestra ahí en el principio es, ahí está una foto cuando se pone el traje de los tres amigos, que sorprendentemente todavía le queda, increíblemente. La cuestión de el impacto de la televisión, que decía, pues yo tenía tal grupo de gente que me seguía y iba a los shows, y al día siguiente de su presentación en Saturday Night Live o en The Tonight Show, bueno, las cosas cambiaban dramáticamente. Pero a pesar de ello, sus participaciones en televisión eran ocasionales, o sea, nunca perteneció, o sea, en la memoria colectiva, como dices, claro, Steve Martin de Saturday Night Live, pues no, nunca fue parte del reparto, él siempre era este invitado recurrente, posiblemente sea, creo que sí está en el récord de los que más veces ha sido anfitrión del programa, pero nunca fue parte del reparto, como muchos otros, ¿no?
Sí, creo que el récord lo tiene Tom Hanks, me parece, pero Steve Martin es siempre de los que aparece en el... Tienen una cosa que un es nombre, el Five Times Club, y se ponen hasta unas chamarras, así cada vez que alguien nuevo se une al club de gente que ha sido anfitrión 5 veces, Steve Martin casi siempre va a felicitarlos.
Bueno, escucha este dato enorme que nos tiene nuestro productor Jaime Rosales, siempre al pendiente de todo. Alec Baldwin 17 veces, Steve Martin 16, John Goodman 13 y Tom Hanks 10 ocasiones que han sido anfitriones de este programa que se llama Saturday Night Live, donde producido por Lorne Greene. Lorne Michaels. Y que además aparece también dando sus comentarios en este documental. Hay varias personas que son entrevistadas, y tanto con Martin Short, que los vemos conviviendo y platicando, y después en su proceso creativo, que me recuerda mucho lo que veíamos en la serie de Seinfeld con George y Jerry, o en la serie de Curb Your Enthusiasm con Larry David y Jerry Seinfeld, en este proceso de el toma y daca de las ideas, qué funciona y qué no funciona, que simplemente sentarte con tu colaborador, con la persona con la que estás colaborando y empezar a soltar ideas, algunas funcionarán, algunas no, se dicen lo que opinan cada una de ellos, los van anotando, marcando y demás, ¿no? Entonces, ver ese proceso creativo me parece que está padre. Las reflexiones que después tiene también con Jerry Seinfeld me parece que son muy interesantes, porque están sentándose y platicando sobre lo que significa la fama, sobre lo que significa seguir o no escribiendo y demás.
Que el otro día estaba viendo un video de Larry David en una entrevista que estaba dando, porque ahorita ya que se estrenó este año la nueva de Curb, uh-huh, y estaba contando esa anécdota, nada que ver con esto, pero me acordé ahorita, de que cuando él trabajó en Saturday Night Live, un día nomás no le ponían los sketches al aire, y un día que ya lo iban a poner al aire se lo cortaron justito antes de entrar y él renunció, y de ahí y es la historia de que alguien le dijo, pues tú regresa el lunes como si nada. Y regresó el lunes, que lo vemos en un episodio de Salto después a George hacer eso.
Efectivamente.
Me acuerdo mucho de eso.
Sí, efectivamente. No sucede, que es lo que pasa con estos comediantes, que ponen anécdotas de sus propias vidas y, bueno, las magnifican para este tipo de recursos en la ficción. Entonces, pues sí, lo vemos pasar por todos esos momentos. Y la otra es lo difícil y lo doloroso que es cuando las películas fallaban. Y claro, cuando venía la crítica y el rechazo del público, lo doloroso y fuerte que era. Y por eso les decía, hasta cierto momento, pues hasta aquí. O sea, hasta aquí ya simplemente se acaba eso. Y creo que también es muy oportuno el documental, porque pues hay un nuevo aire que toma Steve Martin hoy en día a través de una serie que ha sido un hitazo en sus primeras 3 temporadas que tiene hasta el momento y que también hemos platicado en estos espacios de Cine Premier y Cinemanet y de Crossover, que es Only Murders in the Building, que hace con su partner, con su socio, con su amigo Martin Short y con Selene
y Tina Fey
Y Tina Fey, que también es entrevistada en este programa. Entonces, y Eric Idle, ¿no? Que también es de los entrevistados.
De Monty Python, ese es otro. Monty claro, Monty, bueno, mencioné a John Cleese, pero Monty Python también parte de esta... sé que estaban ellos en Inglaterra, pero esta escena de comediantes alternativos en los 70, que nada más estaban haciendo cosas absurdas. Que estaría padre que Terry Gilliam hubiera hecho una película con Steve Martin en esa época... loca. Oye, pues vámonos a Parenthood, si te parece bien.
Sí, sí me parece bien.
Antes de que se nos acabe el tiempo, yo lo que te quería mencionar nada más, de que te dije voy a mencionar a Judd Apatow más tarde, es que yo no recordaba mucho a Parenthood. Steve Martin es una de esta gente que yo descubrí en la universidad, cuando uh-huh. tenía un montón de tiempo bien padre para ver un montón de cosas, entonces... me iba todos los viernes, fines de semana al Blockbuster y rentaba un montón de cosas. En esos años universitarios, vi toda la filmografía de Woody Allen, toda la filmografía, como que me agarraba gente y veía todas sus filmografías. Steve Martin fue uno de ellos. Entonces, hace como 20 años que no veía yo Parenthood.
Wow.
Lo que sí recordaba de Parenthood es que tú sabes que a mí me gusta mucho también Judd Apatow. Y me gustan mucho algunas películas que no son tan queridas de él, pero que a mí me gustan mucho, como Funny People o This is 40. Y esas películas siempre me han recordado mucho a Parenthood. Y ahorita que la vi, lo confirmé que sí, porque son películas como de vida, sin una trama clara, en la que nada más vas siguiendo a la gente por diferentes anécdotas o situaciones que van viviendo, pero no hay como este gran... hilo conductor que va siguiendo a lo largo de todo, como en la mayoría de las películas. Es casi, o sea, digo, es dentro del marco del cine hollywoodense, es medio experimentalita, porque nada más vas viendo pues lo que va pasando en sus vidas. Se me hace una forma muy interesante de retratar estas vidas, y eso es lo que siempre me ha recordado Parenthood con el trabajo de Judd Apatow.
Que son películas corales, donde hay una gran cantidad de personajes y vamos viendo las interacciones que van teniendo cada uno de ellos. En este caso se trata de una familia, son cuatro hermanos, sus papás y las familias que cada uno de ellos han formado y forjado, y cómo cada uno ve la paternidad de una forma distinta. Empieza un poquito, y esto es algo que nunca se menciona, pero que en más de una película de Steve Martin hay como una conexión con estilos de Woody Allen, en un falso flashback, donde vemos a el personaje de Steve Martin, a Jill, de niño, en un juego de béisbol, donde entran a la cuarta entrada, es su cumpleaños, el papá lo llevó porque pues, no tenía remedio, llega, lo sienta, le da sus palomitas, contrata a uno de los... de las personas que venden cosas y mandan a la gente a sus asientos, y dice, pues cuídamelo un rato porque yo me tengo que ir, hijo, feliz cumpleaños, te veo en la novena entrada, y por acá nos vemos. Y se sienta este acomodador con el niño, y él le dice, pues es que tú ni siquiera eres real, tú eres una amalgama de todos estos acomodadores que a lo largo de los años con los que mi papá me dejó. Ah, sí, le dice, sí, mira, yo ya ahora soy un hombre de 35 años y ya tengo mi propia familia. ¿Y quién es ella? Es mi esposa, ¿no? Entonces ya la banca del pasado se convierte en la banca del presente en un partido de béisbol, y ya vemos a el personaje de Steve Martin casado con sus tres hijos que había llevado a este juego de béisbol y tratando de adoptar una paternidad absolutamente y distinta a la que había tenido con su padre, apoyándolos, consintiéndolos, estando presentes, escuchándolos, etcétera, 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 lo cual no lo priva de las complicaciones de que cada individuo, sí, es evidente, es un ser humano con sus propias circunstancias. Y la forma en la que lleva su paternidad, pues lleva también a tener a su hijo mayor con muchos rasgos de ansiedad.
Sí. Es una película, como dijiste, coral, que creo que explora cosas muy interesantes. Esta primera escena que mencionas sí se me hizo muy... Yo, como dijiste, él no escribió el guión, pero sí debe haber tenido ahí muchísima influencia, porque sí suena como el tipo de cosa que hacía su papá en la vida real o que hubiera hecho.
Exacto, exacto.
Pero me gustó mucho como los diferentes matices que hay en la familia, de cómo se van entendiendo, de las peleas que hay, que las sentí muy reales. Y la película realmente, si lo piensas, o sea, es comedia, pero, o sea, casi no es, pues. No me sorprende que el remake que hicieron en serie muchos años después ya fuera una serie dramática, porque sí, como bien nos enseñó Woody Allen en varias películas también, la misma historia puede ser contada de drama o como tragedia, cambiándole solo un par de cositas, ¿no? Un par de cosas en el tono.
Y por eso ese remake televisivo que se hizo muchos años después me parece tan desafortunado, porque se enfocan exclusivamente en la parte dramática. A mí me dio mucha emoción cuando lo anunciaron y pues me parece que es un despropósito de lo que logró esta película, que creo que el brindarle humor a estos momentos de verdadero drama familiar es lo que la hace interesante. Una película de Ron Howard, donde como en muchas de sus cintas aparece su hermano Clint en algún papel menor, uh-huh, siempre con personajes como muy molestos, y que por cierto también hubo, fue tal el éxito de Parenthood en su momento, Ivanovich, aquí está, a ver si nos dice ahorita Jaime Rosales de qué año es esta versión televisiva, porque además me llamaba la atención que uno de los actores de Six Feet Under participaba justamente en uno de los roles protagónicos en esta serie, y chin, ¿no? Cuando la vi dije que qué pena, a ver, aquí está el dato.
Creo que es 2010.
Del 2010 al 2015, imagínate nada más.
Yo nunca la vi.
De drama, yo vi los primeros capítulos y bueno, quedé plenamente decepcionado y la abandoné. Y también hubo una que nunca llegó a México que se hizo inmediatamente después de la película, al año siguiente, en el año del 90, 1990, la película es de 1989 y esta versión televisiva es de 1990, con un dato muy interesante, porque aquí el reparto es sensacional, el reparto es un quién es quién y quién va a ser también. Joaquín Phoenix sale de adolescente en un papel sensacional, como el hijo de Diane Weist, una de las actrices muy icónicas de la filmografía de Woody Allen, y en la versión televisiva lo interpreta ese muchachito que estamos viendo ahí en pantalla, para quien nos ve en video, que se llama Leonardo DiCaprio.
¡Wow!
Leonardo DiCaprio es Gary, y en la versión televisiva está inclusive una de las mismas escenas cuando Gary le habla al papá, que ya el papá dejó a la mamá, forjó una nueva familia y se olvidó completamente de ellos, ¿no? Y donde dice, habla su hijo. No, su otro hijo, ¿no? Cuando le preguntan de qué hijo se estaba refiriendo. Y mira quién está en el papel que hace el mismísimo Keanu Reeves en la película y que para esta serie televisiva, ¿cómo se llama este actor? El que se casó.
No lo reconozco.
Con el que se casó con la de Friends, con Mónica.
David Arquette. ¿Es David Arquette?
David Arquette. Es David Arquette, sí.
Wow, no lo reconozco.
Entonces, bueno, pues ahí está la versión televisiva. Wow. Que a esa creo que sí nada más fue una temporada de la serie de Parenthood. Pero bueno, regresemos a la película. Sí, perdón. Sí, dilo.
¿Te fijaste que Joaquín Phoenix viene su crédito como Leaf Phoenix?
Sí, que es pues cuando recordemos que eran medio hippies, sus papás habían vivido en diferentes países y le habían puesto nombres de naturaleza a sus hijos, ¿no? Por eso era River Phoenix, Río, su hermano mayor. Él era Leaf, ¿no? Hoja. Pero creo que también se termina llamando Joaquín, o toma el nombre de Joaquín por haber vivido en Latinoamérica, ¿no? No sé si es en Argentina, no recuerdo ahorita el dato.
Todo eso no sé, pero sé que tiene una hermana que también tenía nombre ahí de naturaleza.
Sí, estaban en esa onda los papás. Entonces, bueno, de los 60s, ¿no? Papás de los 60s, ya es un jovencito en esta película del 89, estrenada en 1989, con música de Randy Newman.
Sí.
Es muy interesante, ¿no? Que arranca y cierra la película, pues le dices, es la música de Toy Story, ¿no?
Totalmente.
Pues 6 años antes de Toy Story, ya estaba Randy Newman dando su música para el cine, le da también una identidad muy especial a la película. Y debo insistir en este aspecto, por eso quería yo, The Jerk, que es su primera película y que es muy interesante, es el desparpajo de ese personaje estandopero que hacía esa que tanto nos presumes en tu Blu-ray, que hacía Steve Martin. Pero ya para, por eso es de los 70s, ya para finales de los 80s, sí decir, bueno, no nada más es un comediante, también actúa, pero también puede hacer lo de los globos, ¿eh? También puede hacer lo de los globos en esta película. Creo que se termina integrando muy bien. Esta escena de la piñata me parece que es muy divertida, ¿no? Cuando les, en una fiesta infantil les ponen la piñata a los niños y los niños gringos, pues no saben cómo romperla y terminan abandonando. Terminan abandonando la misión de romper esa piñata. Creo que cada uno de los son como pequeños sketches,
sí,
y cada uno está muy bien construido, que tienen muy buenos remates, muy buen sentido del humor, y este gran equilibrio entre el drama y la comedia, Ivanovich.
El que nos ha faltado mencionar aquí es Rick Moranis, que sí, también creo que hace un papel muy bueno, muy interesante, diferente a otras cosas que habíamos visto. Sigue siendo como el, siempre va a ser el nerd, en todos lados va a salir de nerd, pero es de alguna forma diferente a los que habíamos visto en esta época. Estaba poquito después de Querida Encogida a los Niños y de, bueno, 5 años después de Cazafantasmas. Pero se me hace muy interesante que Rick Moranis hace aquí una persona en una película sobre paternidad, y Rick Moranis se retiró de la actuación para dedicarse de lleno a su familia. Eso como que se me hizo un paralelo interesante, sí, bonito.
Son muy buenas los espejos de la vida que nos pone esta película, ¿no?
Sí.
Y escenas clave como la abuelita hablando de que la vida es como una montaña rusa, ¿no? Hay quien le gusta la montaña rusa y hay quien le gusta subirse al carrusel y nada más dar vueltas. Entonces, reflexiones bonitas y que las terminan haciendo muy divertidas. La escena también, ese monólogo que se echa de repente el personaje de Keanu Reeves con Diane Weiss,
sí,
hablando de, oye, pues la mamá sufría porque el papá estaba ausente. Y le dice, bueno, yo tuve un papá que no estaba ausente y salió peor, ¿no? O sea, era un tipo que me despertaba aventándome la ceniza de su cigarro en las mañanas. Curioso este país, voy a parafrasear lo que dice en la película, curioso este país, necesitas una licencia para manejar, necesitas una licencia para ir a cazar, necesitas una licencia para ir a pescar, pero cualquier imbécil puede ser padre. Entonces, ¿cuáles son estos distintos tipos de paternidad? El personaje Rick Moranis pues quiere aprovechar todo su intelecto para tratar de hacer a su niña genio desde muy pequeña, le habla como si fuera un adulto, y ¿en qué termina? Pues una niña que no puede socializar, una niña que no puede entender una broma porque todo se lo toma de manera literal. Un adolescente que está entrando en el momento en el que las hormonas están por explotar y no tiene una figura paterna cercana, no sabe qué hacer, o esos sentimientos de culpa por lo que está viviendo, y hasta que habla con otro joven adulto que es el personaje de Keanu Reeves, logra ¿no? entender que es normal lo que está viviendo y que todos lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. El personaje del papá, Jason Roberts, ni más ni menos, como viejo, que es el clásico macho alfa, grosero con su esposa, grosero con sus hijos, los tuvo desatendidos, aunque tiene una debilidad por el menor, que es un bagazo. Tom Hulce, ni más ni menos, Amadeus, es el que interpreta a este pequeño, a este menor, el menor de la familia, se supone que es un joven de 27 años, su hijo cool, no, bueno, insisto, es un gran mosaico de personajes que nos presentan con historias sumamente divertidas, entrañables y de mucha reflexión. O sea, sí, yo considero que todo lo que nos dicen allí puede ser una lección de vida que podemos tomar o no de mayor en mayor o menor grado. Por cierto, que la película está disponible en algunas plataformas a la renta, entre ellas la propia Apple TV Plus, que es donde nosotros vimos la serie que estamos platicando sobre la vida y trayectoria de Steve Martin en ese documental que se llama Steve con signos de admiración, un documental en dos partes.
Que el chavo qué mal me cayó, sí, me lo quería, yo quería que lo dejaran de hablar todos en la familia. Sí, estaba muy feo.
¿Cuál? ¿De Tom Hulce?
Ajá, sí.
Sí, el clásico. Siempre hay un Vivales en todas las familias, Ivanovich.
Vivales. Qué bueno que mencionaste dónde estaba la película La Renta. Hay varias de Steve Martin que pudimos haber escogido. Como saben, siempre nos echamos un buen debate. Creo que sí fue una muy buena elección esta. Mi opción hubiera sido, creo que, Bowfinger, porque esa es la que más me gusta de él. Pero
divertidísima. Es una especie de Ed Wood, contemporáneo, sí, de ficción, adaptado a su momento a lo contemporáneo, que Yo la puedo ver mil veces, la he visto en innumerables ocasiones, súper recomendable, Bowfinger, y que creo que es otra de esas películas que como que pasó por acá en nuestro país sin pena ni gloria. Y la otra, a la que le tengo un cariño enorme, es Los Tres Amigos, que la citamos claro. Hace ratito, una película de mediados de los 80s que nunca fue estrenada en México porque la Secretaría de Gobernación consideró que era irreverente hacia la cultura de México, hacia nuestros valores nacionales, cuando lo que está haciendo la cinta pues es una parodia, es una comedia, y se está burlando más de los gringos, cómo nos interpretan, que de cómo nos, de los clichés con los que son retratados los mexicanos. Es una, la premisa sensacional. Son tres actores del cine mudo estadounidense que pues dejan de tener fama, los corren del estudio y los contratan en México pensando que en realidad son héroes y no personajes de ficción, para que vayan a rescatarlos de un bandolero que está azotando su pequeño poblado.
Y que es este...
Es Alfonso Arau, ni más ni menos.
Y es básicamente la historia de en comedia de Los Siete Magníficos.
De Los Siete Magníficos, que también es la misma historia de una de las primeras películas de Pixar, que es A Bug's Life, que es también la misma historia de Galaxy Quest. En fin, es esta historia que se ha repetido una y otra vez y que en la vena de la comedia me parece que ha funcionado muy bien.
Uy, Galaxy Quest. Oye, ¿cuál es tú que sí? Porque mucha gente ya sucedió con tantos años de separación que mucha gente ni siquiera ubica las originales, pero tú que seguramente sí has visto La Pantera Rosa original de Peter Sellers, ¿qué te parecen los remakes de Steve Martin?
No me encantaron, me parece. La espontaneidad que tenía el original, se me está escapando su nombre, te ruego que me lo digas. Porque
Peter
se me
Sellers.
Va. Peter Sellers es increíble. Sí. Y Steve Martin termina siendo muy... muy fácil de identificar su estilo de actuación, que es Steve Martin haciendo tal o cual personaje. Entonces, eso, mira, ahí está. Creo que con el rostro
sí.
Se ve en el caso de Peter Sellers la naturalidad de la mirada y lo forzado que es el estilo de Steve Martin, que lo incorpora a su versión actualizada de La Pantera Rosa. Entonces, sí, es una que efectivamente no termina de encantarme.
Sí, estoy de acuerdo, excepto por la escena en la que trata de decir que fueron a comer hamburguesas, que es así. Me dio mucha risa cuando la vi en el cine.
Entonces, bueno, pues ahí está. Creo que tanto el documental como la posibilidad de poder revisitar o visitar, si no la han conocido, la película de Parenthood, resulta muy interesante y sobre todo a la luz de estos comentarios que estamos haciendo, Ivanovich.
Sí. Pues vean lo que se encuentren, porque creo que todo lo de Steve Martin tiene algo interesante, pero sí, Parenthood y el documental vale mucho la pena. Como ya dijimos, el documental está en Apple TV y la película de Parenthood la pueden rentar en diversas plataformas digitales, entre ellas la de Apple. Y pues nada, a menos que tengas algo más que decir, vámonos despidiendo.
Sí, sí. Tenía otro pequeño dato, nada más que no encuentro ahorita aquí la película. ¡Oh, diablos! Permíteme un momentito. Sí, es que hay una de las películas de Steve Martin que no me gustó nada cuando la vi y fue de las primeras cosas para la que hice una crítica para una revista en la que trabajaba un amigo. Y fue de las primeras cosas que me
publicaron. ¿No de Cine Premier?
No, antes de Cine Premier. Antes de Cine Premier. Oye, año? Por cierto, que no mencionamos LA Story, que es una película muy interesante también en su... La hubiera yo considerado también como una posibilidad.
LA Story es padre.
LA Story, otra que tiene como estos, ¿no?, vínculos con o conexiones con la de... Con Woody Allen, ¿no? Con ese estilo.
Sí, totalmente.
No, pues no encuentro cuál es la que quiero mencionarte, caray. Se me perdió aquí en la multitud de créditos que tiene. Porque es de Nora Ephron. No sé si la...
Ah, la de It's Complicated. Con no, Meryl no, Streep.
No.
¿Seguro?
No. Oye, y tiene Dirty Rotten Scoundrels, que también es divertidísima. Ah, un remake.
Buenísima.
Sí. Sería mi...
¿No es con Alec Baldwin? ¿Seguro? ¿No es It's Complicated?
No la encuentro. No puede ser. No puede ser que no la encuentre. Está no, bien. Ni modo, Ivanovich.
Te creo.
Sí.
¿Y ya le buscaste Nora Ephron y Steve Martin?
No, no he hecho eso.
¿Mixed Nuts?
No. My Blue Heaven. My Blue Heaven. Que se supone que es un gángster. Es con Rick Moranis también la película. Que es un gángster que lo meten al programa de Testigos Protegidos y la exageración absoluta termina siendo súper, 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 súper incómoda.
Sí, creo que esa no la vi, no me suena.
Me lo sabes que era. Sí, terrible, desafortunadamente. Oye, saludos a quienes nos acompañaron, no lo hemos mencionado. Ángel López, muchísimas gracias por tus saludos. Elizabeth Enciso Lover, muchas gracias. Quique Gil, abrazos y fortísimos para ustedes, dice Quique, que además es nuestra voz de nuestra entrada oficial de Crossover. Y la sexóloga Nancy Caracoles. Nancy, qué gusto saludarte. Qué anécdota tan increíble, lo mejor es que rompe con el patrón. Saludos. Pues ahorita no ubico en qué parte lo comentaste, pero todas estas anécdotas de Steve Martin han sido muy buenas.
Cuando estabas hablando del, creo que, de la escena del béisbol, del niño en el béisbol hablando.
Ándale. Y la película es de Herbert Ross y es escrita por Nora Ephron. Un año después del hitazo que tuvo, que también es del 89, de When Harry Met Sally.
Muy bien, pues, ahí están las dos cosas que comentamos hoy. Vámonos, si les parece bien, nos escuchamos la semana que entra. En la semana que entra toca el eclipse, hay que platicar sobre eso y vemos qué vamos a platicar en Crossover. Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en @ Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, con la E ahí al final, Cine Premiere. Muchas gracias por escucharnos aquí en vivo o en donde sea que ustedes escuchen sus podcasts. Adiós y despídete tú, Charlie.
Muchísimas gracias. Me despido, como siempre, agradeciendo a nuestro productor Jaime Rosales, la producción general de este programa y la forma fantástica en la que ilustra el episodio para quienes nos ven en video, ya sea en YouTube o en Spotify, y con las observaciones y datos con el que nos apoya para poder dar la información lo más completa posible a ustedes conforme vamos charlando. Así que muchas gracias, Jaime Rosales. Yo soy Charlie del Río, @ Charlie del Río o Charlie del Río Cine y Series en diferentes redes sociales y, por supuesto, Cinemanet. Estamos como Cinemanet Plus en las plataformas donde se pueden escuchar podcasts. Y les recuerdo finalmente que nosotros, todo el equipo de Cine Premier y de Cinemanet, y de Crossover, les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
Cinemanet y Cine Premier presentaron Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet.
¿O era al revés?
Porque aquí el orden de los factores
no es
el crossover.